Entramos en nuestra particular sala de cine, aquí en Ser Historia, como hacemos cada pocas semanas, para hablar de la historia del cine con nuestro invitado quizás más cinéfilo de todos, Guillermo Balmori, editor de Notorious. Como siempre, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho?
Pues la propuesta que nos haces esta semana, a colación también de un libro que habéis publicado, ¿no? Quo Vadis es quizás una de las películas más rimbombantes de la historia del cine, ¿no? Por esa afinidad cultural, religiosa y también desde el punto de vista social, y una de las grandes obras de los años 50, ¿no?
Efectivamente, me gusta mucho ese adjetivo de rimbombante porque es lo que es, ¿no? Es lo que es rimbombante y además en un tono absolutamente positivo, ¿no? Bueno, es una grandísima superproducción que de alguna manera inaugura todo ese cine peplum, que se conoce como peplum, ese género que tanta alegría nos da a muchos aficionados y que se suele poner mucho en televisión en Semana Santa. Además, se repiten cada año casi las mismas películas con la misma audiencia, ¿no? Pero es la película que inaugura de alguna manera todo esto. Fíjate, es el año 51, perdón. Luego vendría Ben-Hur, luego ya vendría Cleopatra, vendría Espartaco, todas estas películas que conocemos, pero quizá el antecedente justo dos años antes de esta película fuese Sansón y Dalila, aquella película que hizo Cecil B. DeMille, con el cual se recupera una costumbre que había en los años 30, pero que había caído en desuso durante todos los años 40, probablemente por el tema de la guerra. Ya sabes que todos los años 40 prácticamente están, o al menos la primera mitad, está imbuida por los problemas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace que estas superproducciones no se puedan llevar a cabo con tantos medios, y la segunda parte de los años 40 no despierta un demasiado interés todo este cine bíblico, peplum, que sí había despertado mucho interés en los años, desde el cine mudo, incluso en los años 30. Fíjate, Rey de Reyes hay una versión muda, Los Diez Mandamientos hay una versión muda. En los años, digamos, de la última etapa del cine mudo se hacían muchas películas de este tipo, muy superproducciones, pero no se recuperan hasta finales de los años 40 con Sansón y Dalila, pero todavía mucho más rimbombante, como tú decías, y con mucho más presupuesto, es este Quo Vadis, que inaugurará ya la edad de oro de estas producciones.
Claro, fíjate, estamos hablando de una película del año 1951, basada en una novela de un autor polaco, Henryk Sienkiewicz, escrita pues casi cinco décadas antes, en 1896, y empezamos también, yo no sé si estarás de acuerdo, también en un giro en todo lo que conlleva la duración de las películas. Es cierto que Quo Vadis, Lo que el viento se llevó del año 39 eran casi 4 horas, pero sí, las películas siempre habían durado en esta época de los años 20, 30, una hora, hora y pico, y empezamos ya a superar con creces las 2 horas.
Esto es debido a la televisión. A que la televisión había hecho estragos ya, estaba haciendo estragos. Aquí en España no había llegado todavía, ¿no? Porque aquí en España llegan en 1956, es la primera emisión de televisión española, pero allí en Estados Unidos ya empezaba a ser un problema para los estudios, y en la televisión entonces era en blanco y negro, allí en Estados Unidos, y claro, se veía de aquella manera, pues te acuerdas, con muchas interferencias, con aquellas ondas y demás. ¿Qué es lo que el cine puede ofrecer que no ofrece la televisión? Bueno, pues este espectáculo, súper espectáculo, y digamos que la gente de alguna manera detecta o quiere que su entrada, de alguna manera, amortizar la entrada, ¿no? Por así decirlo. Y amortizan la entrada. Esto es un error desde mi punto de vista, porque no tiene por qué ser así, pero de alguna manera pasas la tarde, por así decirlo, entera, ¿no? Con una película larga. Y entonces, que esto a veces pasa también en el cine de ahora. La gente quiere pasar la tarde. El cine de ahora, como sabes, además es mucho más largo de duración que antes, y dicen que en parte es por esta causa, porque la gente quiere amortizar de alguna manera la entrada, ¿no? Pero efectivamente se inaugura otra vez no por primera vez en la historia, porque sí que es verdad que, como te decía, en el cine mudo ya, fíjate, Intolerancia, Los Diez Mandamientos muda, el Ben-Hur mudo, que también había, eran películas largas, pero esta costumbre se pierde y se vuelve a recuperar, como dices, en esta época, y Quo Vadis, que no es la más larga, pero sí que ya tiene una duración ya considerable, como tú decías, con respecto a la media de lo que se estiraban aquí entonces, ¿no?
La película está protagonizada por Deborah Kerr, esta actriz británica escocesa, y por Robert Taylor, que su verdadero nombre era Spangler Arlington Bragg, que seguramente esto de Spangler Arlington Bragg, seguramente pensaron los representantes que no llamaría nada la atención, y digo, mira, te vas a llamar...
Fíjate qué nombre de mi estrella.
Claro, te vas a llamar Robert Taylor. Era muy común en aquella época, ¿no?, cambiar el nombre, claro, porque eran verdaderas totalmente estrellas de rock.
Sí, claro, tú imagínate que, por ejemplo, Rita Hayworth era Margarita Cansino, que tenía ese nombre español, ¿no? Y se lo cambiaron para hacerlo más anglófilo, por así decirlo. Pasaba mucho. Archie Leach era Cary Grant. Pues había muchísimos, ¿no? Norma Jean Baker era Marilyn, ¿no? Pues esto pasaba. Lucille Desert era Joan Crawford, fíjate. Y el caso de Robert Taylor es que con ese nombre que has dicho, que yo casi no puedo ni pronunciar ahora,
sí.
Es que una estrella no podía llamarse así. Pero fíjate qué curioso, porque es verdad que estos son los protagonistas de la película, pero en un principio, y el libro que sacamos, hay pruebas de vestuario de esto que te voy a comentar. Fíjate, pensaron en Gregory Peck para protagonizarlo y en Elizabeth Taylor. Era el primer reparto que se pensó. De hecho, yo digo que en el libro aparecen ellos vestidos de romano en estas pruebas de vestuario que se hicieron y que han quedado esos documentos. Y pensaron también, no sé si para protagonista, pero sí para una actriz, digamos, menos que apareciese por ahí, en Audrey Hepburn, que era una actriz totalmente desconocida entonces. Ten en cuenta que Vacaciones en Roma la estrenan en 1953. Esta película es de 1951. Como sabes, Vacaciones en Roma es la primera película, el debut de Audrey Hepburn. Pero aquí ya hizo una prueba y también la sacamos en el libro, una foto de ella, un test de vestuario en el cual aparece vestida romana, muy jovencita, pero también fue considerada para el papel. Al final, Elizabeth Taylor sí que estaba ahí en el rodaje, porque eso se rodó en Cinechita, y apareció como extra, así como extra entre las multitudes, y también apareció como extra una jovencísima y todavía no famosa, Sofía Loren. Fíjate qué gracia.
Qué curioso, ¿no? La historia menos conocida de esta película,
sí.
Quo Vadis, que en definitiva es un poco también un reflejo de la sociedad de la época. Venimos de la Segunda Guerra Mundial, parece que hay una especie de reverdecer del conservadurismo, de la religión, de muchos aspectos, como digo, que tienen su reflejo en la sociedad, ¿no?
Sí, claro, es los años 50, fíjate que veníamos además de los años 40, que todo era cine negro, como crímenes, ¿no? Como el detective, la mujer peligrosa, la mujer fatal, el hombre con un destino, digamos, agobiante, o la fatalidad del destino, ¿no? Que salen muchas de estas películas negras, ¿no? El noir, el cine noir, ¿no? Que todos conocemos, y pasamos, como dices tú, a este tipo de cine. Es como que una vez que el de Estados Unidos gana la guerra, ¿no? Con los aliados, pues ese American Way of Life es como que se acristala, se endiosa en cierta manera, y una de las consecuencias es esto, es un mayor conservadurismo de esa sociedad en sí mismo conservadora, y que también se refleja, claro, en el cine y en los gustos del público. La gente demanda esto, también se fomenta esto, y junto a esto pues llegarán, fíjate, aunque no tenga nada que ver, películas, digamos, y estrellas más conservadoras, más tradicionales. Por ejemplo, es la época de Doris Day, ¿no? Por ejemplo, hacernos una idea, que es una estrella que no tiene que ver quizá con la Rita Hayworth de Gilda, o la Lauren Bacall de Tener o No Tener, o la Barbara Stanwyck de Perdición, que eran mujeres peligrosas en los años 40, pasan a estas mujeres amables, al ama de casa, por así decirlo, que es más Doris Day, o Debbie Reynolds, por ejemplo. Y es verdad que este cine religioso, este cine peplum grandioso, pero con esas fuertes convicciones tradicionales, pues tiene mucho éxito en esa época, ¿cierto?
Uh-huh. Además, desde el punto de vista estético, es muy atractiva, ¿no? Porque
sí.
Todos los escenarios, los vestidos, la propia interpretación de los artistas lo convierten en una obra absolutamente épica.
Totalmente. Yo, para mí, fíjate, desde un punto de vista estético, creo que Quo Vadis es de las películas de estas de romanos que más me gusta, si no la que más. Me gusta más la estética de Quo Vadis que la de Ben-Hur, me gusta más, mucho más, que la de Cleopatra. Me gusta muchísimo esta estética de Quo Vadis, tiene una grandiosidad. Está hecha, además, todavía no se había inventado el cinemascope, está hecho todavía en formato 4:3, y el formato 4:3, yo no sé si esto tú lo sabías, Nacho, el formato cinemascope no te permitía usar el Technicolor, que es el color que a mí me encanta, este color deslumbrante del mundo de Oz, de lo que dentro se llevó. Cuando usas la lente del cinemascope, no te permitía usar ese color tan brillante, evidentemente, tenías que utilizar el Eastman color, que es otro color más apagado, más realista probablemente, pero más apagado, pero que no da ese color vibrante que tiene Cuevadis y que a mí personalmente me fascina. Por ejemplo, una cosa que yo no sé si tú te acordarás, Nacho, no sé si la gente que nos oye también se acordará, los suelos, por ejemplo, del Palacio de Nerón son espectaculares, están tomados desde arriba. Por cierto, Nerón, el personaje maravilloso de la película, ¿no? Con Peter Ustinov, que antes hemos hablado de Deborah Kerr y de
Sí.
Robert Taylor, pero yo creo que la estrella al final es Peter Ustinov en esta
Totalmente,
película.
totalmente, desde luego. Es una película muy recomendable para volver a ver y desde luego para conocer esa historia que hay detrás del rodaje, este libro publicado por Notorious sobre la película Quo Vadis del año 1951, de la que hemos estado hablando en estos minutos junto con Guillermo Balmori, editor precisamente de este sello editorial. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a ti, Nacho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.